Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Parlamento catalán comienza a debatir la ley con la que blindar el catalán en los colegios. Gonzalo Zavalla.
La intención es sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. El texto ha recibido el aval del Consejo de Garantías Estatutarias al considerar que no es inconstitucional, como denunciaban PP, Vox y Ciudadanos. Yolanda Bernal.
El Consejo de Garantías, en su dictamen, considera que la nueva ley no vulnera ni la Constitución ni el Estatuto por no establecer porcentajes o por no situar el castellano como lengua vehicular. El Gobierno aplaude la resolución porque avala el modelo de inmersión lingüística. Patricia Playa es su portavoz.
Van a ayudar a combatir los ataques desde los tribunales a la lengua de nuestro país y a nuestro modelo de escuela, que es la escuela catalana.
Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que pidieron el dictamen al Consejo de Garantías, van a llevar la ley al Tribunal Constitucional. Nacho Martín Blanco es portavoz de Ciudadanos.
Consideramos que esta proposición de ley de los partidos nacionalistas con el Partido Socialista lo que hace es vulnerar o seguir intentando vulnerar los derechos individuales, los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña, ya sean castellanohablantes o catalanohablantes.
La nueva ley se votará mañana a primera hora, después de que se aplazara a finales de mayo a la espera del dictamen.
Y atención a esto, que puede que te interese. La Unión Europea va a imponer un cargador único y universal para móviles y tabletas a partir de 2024. Así se evitará acumular 11.000 toneladas al año de residuos electrónicos. Será el cargador tipo USB-C, aunque habrá excepciones para aquellos dispositivos que sean demasiado pequeños. Este cargador universal va a ser también obligatorio para los ordenadores portátiles, aunque estos tendrán 18 meses más para imponerlos. La empresa Apple se ha opuesto a esta iniciativa porque dice que ahoga la innovación. Además, argumenta que esta ley va a generar más basura porque todos los usuarios de la marca van a tener que abandonar sus cargadores. Sin embargo, la ley, de momento, está prevista que entre en vigor para el otoño de 2024. Y no dejamos los residuos, porque se calcula que en España se tiran 31 kilos de comida por persona al año, comida que muchas veces puede seguir aprovechándose. Por eso, el Gobierno ha dado el visto bueno a la Ley de Desperdicio Alimentario, una norma que pretende reducir el uso de comida que tiramos a la basura. Contempla medidas para los supermercados, que tendrán que vender la comida a punto de caducar más barata o donarlas a comedores sociales, y si ninguna de las dos opciones fuese viable, se destinaría al consumo animal. En el caso de los restaurantes, estarán obligados a ofrecernos gratis un envase con la comida que haya sobrado. Ojo, las multas para las empresas que no tengan un plan contra los desperdicios llegarían hasta los 60.000 euros. El ministro de Agricultura y Pesca es Luis Planas.
Las tiendas de menos de 1.300 metros cuadrados efectivamente estarán excluidas de esa necesidad de disponer de ese plan.
Y en Reino Unido, Sanidad ha clasificado a la viruela del mono como enfermedad de declaración obligatoria. Esto significa que a partir de hoy los médicos británicos tendrán que notificar a las autoridades todos los casos que se diagnostiquen. También los laboratorios tendrán que informar de las muestras que den positivo en la infección. El objetivo es poder tener herramientas para frenar los contagios, ya que Reino Unido es el país con peores datos. Allí los casos ascienden a 302 y aquí en España no nos quedamos cortos. Hay 225 pacientes confirmados y 439 sospechosos. La Comisión de Salud Pública ya ha recibido 200 dosis de la vacuna que va a administrar solo a los contactos estrechos. De momento, el personal sanitario que ha tratado a estos pacientes se queda fuera. La campaña de vacunación empieza este jueves.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Han pasado 105 días desde el inicio de la invasión de Ucrania. Ahora mismo el foco está puesto en la ciudad de Severodonetsk, una región clave para el control del Donbass. Ucrania asegura que sus tropas resisten, mientras que Rusia asegura que controla el 97% de esa región al este de Ucrania. Ahora mismo las grandes ciudades del sur del país son el objetivo de Putin, mientras que Zelensky pide corredores marítimos seguros para que los barcos de cualquier país externo se aseguren el suministro de grano, cereales o materias primas. Hoy está previsto que se debata la forma en la que los barcos turcos van a escoltar al resto de buques para llevar a cabo una salida de productos segura. Por otro lado, el gobierno de Ucrania está planteando la compra de calefacción para el próximo invierno y ha advertido de que con la guerra el año que viene será el invierno más difícil de la historia del país. Eso quiere decir que Ucrania no exportará ni el gas ni el carbón que se produce en su territorio para destinarlo a las necesidades de sus ciudadanos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
A Arranca ya nuestra tercera hora del programa. Seguimos en la noche de COPE. Y fíjate, quiero presentarte a estas horas a Luis Bullido, un joven que nació en un pueblo de Toledo hace 44 años. A los 18 una enfermedad le dejó ciego. Entonces era atleta y estaba en una concentración. Se fue a dormir la siesta y al despertar ya no veía. Su vida cambió para siempre. Es una historia que hemos conocido gracias a News Diario, una historia en la que Luis es de los que piensa que si no intentas algo, nunca sabrás qué podría haber pasado. Por eso, cuando le propusieron bajar a 100 metros bajo tierra, ni lo dudó.
De entrar a la cueva yo decía, uy, esto va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, pero de pronto iba yo suelto, que no íbamos encordados, y me iba dando las órdenes de Bernie y Javi, como una libertad, como un, yo diciendo, madre mía, si esto es imposible que yo lo pueda hacer, no viendo, porque iba tan bien y tan cómodo que yo decía, esto no puede ser, no puede ser, porque era como si yo viera, en ese momento era uno más, pensaba que yo era uno más del equipo.
Y vio, claro que vio. Su compañero de aventura era Alberto Molinos. Él también había perdido la visión a los 33 años a causa de otra enfermedad. Ahora tiene 57 años y un espíritu aventurero que le acompaña a todas partes. Los guías de esta aventura han sido los miembros del grupo de espeleosocorro de la Federación Andaluza de Espeleología. Esta aventura estaba dirigida por Bernie Orihuela, como escuchabas. Él ha sido el encargado de ir dando las indicaciones a lo largo de todo el camino. Un recorrido que ha durado unas 6 horas y en el que estos dos hombres se han hecho grandes. Desde luego no lo van a olvidar. Estas son las indicaciones que recuerda ahora Alberto.
Vais a bajar con un sistema poco seguro, porque os vamos a asegurar nosotros, para que vosotros podáis tener una mano libre, podáis tocar la pared de la cueva, podáis percibir, porque en espeleología no tienes las manos libres cuando haces un rappel, el mecanismo es distinto. Yo esperaba la cueva como más lisa, y me encontré que la cueva es de todo menos lisa. Hay agujeros, hay salientes, la piedra es rugosa, claro, todo está formado por el agua.
Ellos se quedan con el trabajo del equipo del grupo de espeleosocorro, cuyo objetivo es que la espeleología sea un deporte inclusivo para que todo el que quiera pueda participar en este tipo de actividades. Es la primera vez que se lleva a cabo en una cavidad de dificultad media-alta. Y ojo, que no ha sido nada fácil. Han tenido que superar pozos de 30 metros de desnivel, meandros serpeteantes y más de un paso estrecho. Ha tenido lugar en el Parque Natural de los Alcornocales, en la provincia de Cádiz, un lugar que ya está marcado para siempre, sin lugar a dudas, en la memoria de Luis y Alberto.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Señora de su señor, amante de un vividor, dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor.
Seguro que Alberto y Luis, los protagonistas de esta historia que acabo de compartir contigo, tuvieron que superar muchos miedos, ¿no? Para finalmente dar ese paso al frente y decidir participar en esta aventura que les llevó a 100 metros bajo tierra. ¿Qué sueles hacer tú, mi querido, querida búho, cuando te enfrentas a una situación que te incomoda, que te disgusta y que incluso te da miedo? ¿Huyes acaso? Esta noche, con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga, vamos a hablar precisamente de cómo enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros bloqueos. Hay muchas situaciones que nos empujan a huir, pero ¿qué pasa si nos enfrentamos a nuestros miedos? ¿De qué manera crecemos? Ese será el temazo que vamos a abordar con ella antes de llegar a las 4, las 3 en Canarias, y que lleguen los ponedores. Y cómo no, vamos a hablar de automedicación, que es el tema que nos ocupa hoy contigo en redes sociales. ¿Que tire la primera piedra? ¿Aquel o aquella que no se ha automedicado por un dolor de cabeza o para aliviar las molestias de la alergia en primavera. A ver, veo pocas manos levantadas. Y es que somos muchas las personas que en algún momento nos automedicamos. Nos tomamos un paracetamol, un ibuprofeno, como si fuera una jarjuanola, sin consecuencias, sin pensar en los efectos secundarios.
Aquí en urgencias, cuando entrevistamos a los pacientes, muchas veces detrás suele haber el consumo excesivo de fármacos, el no tomarse en dosis adecuadas los fármacos. Es verdad que la pandemia, al tener menos acceso a los médicos, ha hecho que el paciente, por dificultad para consultar con ellos, se han automedicado quizás más.
La automedicación en España ha crecido un 34% en el mes de abril en relación al mes de abril del 2021. Son datos del Observatorio del Medicamento. En un ratito, con la ayuda de Carlos Márquez, te voy a contar la historia de Rosario Hernández. Es una mujer que llegó a tomar 20 pastillas al día sin receta para, bueno, lo que ella pretendía, aliviar sus dolores. De eso, precisamente, hablamos contigo en redes sociales.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré.
Yo no sé, Carlos Márquez, si alguno de nuestros oyentes se toma 20 pastillas al día, como la estrella Rosario.
Ha mandado antes Loli un mensaje, luego no sé si es que lo ha modificado, no sé si llegaba a decir 16, déjame que lo revise al principio. Sí, lo que pasa es que no sé si es exactamente, creo que a estas horas nos sigue escuchando Loli. Dice, muy buenas noches familia, no soy muy amante de tomar mucha medicación, pero por desgracia estoy tomando una 16. Luego ha mandado otro mensaje, no sé si se refiere, sí, le ha bailado el dedo a la hora de mandarnos el mensaje, porque luego es cierto que bueno, que ya hemos leído que ella se toma, pues bueno, unas pastillas para poder relajarse y para poder dormir por la noche. Loli, que nos confirme, si nos sigue escuchando todavía y no se ha ido.
Igual han hecho efecto ya las pastillas.
Claro, por eso. Mira, está justo conectándose, está escribiendo en directo Loli.
Me encanta.
A ver qué nos confirma. Mientras tanto, pues vamos a recordar a nuestros queridos búhos, pues bueno, el tema del que estamos hablando, ya lo has dicho tú, la automedicación, ¿no? Si abusamos mucho de esa automedicación, si hacemos caso al médico y solamente tomamos esos medicamentos que vienen con receta, y por qué creen nuestros búhos que hacemos eso de la automedicación. 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Nos ha escrito al Facebook de La Noche de COPE precisamente Celia Fumero. Dice, hay mucha ignorancia en lo de la automedicación porque la gente no se informa de lo que sería bueno para su salud. Se hace caso de los consejos de los que tienen alrededor. Lo del ibuprofeno y el paracetamol está bien para dolores leves, pero para el resto debe consultar con el doctor. Algunos dolores se pueden evitar con el ejercicio y con estiramientos. Y para los que no pueden dormir, pues mira, estaría bien una pastilla de melatonina, que es una hormona que nos induce al sueño y que se compra en los arbolarios. Pues mira, ese es el mensaje de Celia, que yo creo que tiene bastante razón. Vamos con unos cuantos buitos que nos han mandado sus mensajes. Que pasen y que nos cuenten su testimonio. José Antonio de Barcelona, Manu de Zaragoza y Pablo, el búho scout.
Pues yo la verdad que no tomo ni un medicamento como no me lo manda el médico. Estoy tomándome una pastilla para tensión porque la tengo recetada, y otra de Aldocumar, y ya está, es lo único que me tomo. Feliz noche a todos, los búhos.
Si es algún dolor de espalda, alguna cosa de estas, pues sí que tengo siempre en casa ibuprofeno, paracetamol, cosas estas. Ahora ya sí me noto algún dolor de cabeza así más fuerte, o me noto que estoy un poco mal, o alguna historia así más rara de normal, pues sí que voy al médico y lo que me receta el médico.
Yo ya habitualmente ya no lo hago, y la verdad es que no suelo tomar medicamentos, salvo que no sea estrictamente necesario por algún tipo de patología o enfermedad, y siempre autodiagnosticado por un sanitario, ¿no?
Habíamos quedado con una duda, la cantidad de pastillas que se tomaba Loli. Dice, eso es, que me había bailado no el dedo, sino la mano entera. O sea, que por suerte no se tiene que tomar.
No son 16
las pastillas que se toma Loli. Menos mal. El chef José Domínguez, como siempre, nos escribe y dice, a mí no me gusta la automedicación. En las farmacias no te venden medicamentos delicados sin receta, y creo que las personas se automedican por las citas tardías en la Seguridad Asistencial Española. Pues muchas veces sí, o porque a lo mejor la dolencia que tenemos, pues bueno, ya nos ha pasado otras veces. Hombre, si nos duele la cabeza, sabemos de lo que tenemos que tirar, pero el problema que estamos viendo es eso, es cuando la gente está tirando ya de otra serie de tratamientos,
claro.
Ese es donde estamos. Para tomarnos una aspirina, un paracetamol o algo así, pues bueno, eso no hay mucho problema. Y vamos con más buitos que nos escriben, que pasen Rosa de Barcelona y Sito de Lorca.
No tomo medicamentos si no me lo receta el médico. El Bien. Medicamento que yo tomo es una aspirina, si la necesito. Pero automedicarme, no.
No es bueno automedicarse. Para eso hay profesionales que han estudiado 5 años de carrera para que lleguemos nosotros y tiremos esos 5 años de carrera a la basura.
Ay, quería yo escuchar.
Y 10 también.
5, efectivamente. Y luego la especialización. O sea que sí. Son unos cuantos años. Me parece que eran 6 de carrera. Y luego ya la
explicación. 6 de carrera más el MIR. Que lo aprueben. Más la especialización. Sí, claro.
Ahora mismo
se tiran 10 y 12 años estudiando.
Efectivamente. Yo ya me he perdido la cantidad de años a estas horas de la madrugada. Seguro que hay muchísimos sanitarios que están haciendo la guardia. Que nos confirmen cuántos años se han tenido que estudiar. Para que luego, efectivamente, venga el fulano de turno a decir: no, esto yo me lo soluciono con este medicamento.
Dicho la vecina.
Efectivamente. Si hay algún sanitario que a estas horas de la madrugada, 3 y 16, nos está escuchando, por favor que nos diga cuántos años ha invertido de estudios para poder dedicarse a esta profesión. Mientras tanto, recordamos el teléfono de WhatsApp al que pueden enviar sus notas de audio y sus mensajes. Hoy, ya lo sabes, estamos hablando de la automedicación. 661-201-512. Contéstanos en ese teléfono con una nota de audio si sueles tomar medicamentos sin que te lo recete el médico, qué pastillas sueles tomar y por qué crees que nos automedicamos. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nuestros perfiles en Facebook y en Twitter son @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Your cheating heart will make you weep. You'll cry and try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart on you. When tears come down like falling rain, you toss around and call my name. You walk the floor the way I do. You're cheating.
A lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar con personas que nos van a engañar. Sabes que hay muchos tipos de engaño, porque no es lo mismo una mentirijilla jugando al mus que una infidelidad, que una estafa en la que hay implicado grandes cantidades de dinero. Dicen que el amor mueve montañas y, como emoción primaria que es también una llave perfecta para estafar.
Cuando vi las fotos de Simon, tenía el tipo de apariencia que me gusta. Vaya. Lo que me pasó parecía una película. Pero en las películas siempre hay malos.
Le había prestado dinero.
$30,000.
$140,000.
$250,000.
Era casi la estafa perfecta.
Era extremadamente profesional en lo que hacía.
Está con nosotros esta madrugada Sheila Queralt. Ella es perito judicial en lingüística forense y, fíjate, acaba de publicar el libro Estafas Amorosas. Es un ensayo en el que descubrimos que caer en este tipo de estafa es más fácil de lo que creemos. Sheila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo se te ocurre enfocar tu trabajo precisamente a las estafas amorosas? ¿Dónde está el germen, el origen?
El origen está en que trabajé en un caso con un estafador, el Rodrigo Nogueira, seguro que a todos os suena, el Don Juan de Marín. Y justamente me pidieron que analizara si varias identidades digitales, que eran anónimas en ese momento, pertenecían a este estafador, y así pude corroborarlo a través de analizar sus palabras, cómo se expresaba en esos chats virtuales de aplicaciones de ligue. y observé que utilizaba una serie de estrategias para convencer a las víctimas para sacarles el dinero. Y eso se quedó ahí durante un tiempo hasta que me topé con otro caso, con otro estafador del amor, y me di cuenta de que se trataban de las mismas estrategias y decidí que eso desde el punto de vista científico merecía un proyecto y un estudio, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empecé a recabar información de todos esos estafadores del amor que tenemos en España.
Bueno, nos hablas de esas estafas amorosas, a pesar de lo curioso, es muy extenso, ¿no? Tanto como para escribir un libro, por lo que veo.
Exactamente, es muy extenso, es un delito, la verdad es que en el fondo es poco conocido, aunque ahora con la serie esta de Tinder, ¿no?, que estábamos escuchando, pero todavía hay mucha falta de concienciación sobre este delito y es un delito que lo tenemos a la orden del día, ¿eh?
¿Cuál es el modo operandi de un estafador amoroso? ¿Qué técnicas utilizan? ¿Qué es lo que suelen pedir a sus víctimas?
Pues lo más importante de todo para que la estafa tenga éxito es el proceso de captación. Es decir, ellos no tiran un anzuelo y ahí que haga quien caiga, sino que ellos hacen un estudio previo, un rastreo de las redes sociales, de todo aquello que publicamos sin darnos cuenta muchas veces, y eso les sirve a ellos para conocer nuestros gustos, qué nos va a gustar, qué nos va a sorprender, qué es lo que buscamos en nuestra pareja. Y ellos van a crear una identidad que justamente responda a todos esos gustos, todas esas necesidades que nosotros tenemos y que van a hacer que caigamos en sus redes.
Tú eres perito judicial en lingüística forense y seguro que me puedes dar esta respuesta. ¿Hay algún patrón que se repita en los estafadores?
Totalmente. Una de las primeras alertas que tenemos que detectar son palabras, por ejemplo, en las primeras semanas, porque ellos empiezan una relación amorosa muy rápido, y en las primeras semanas ellos repitan muchísimo la idea de o las palabras honestidad, sinceridad, busco a alguien de confianza. Y todo esto lo hacen de forma repetida para que cuando la otra persona escuche muchísimas veces que quiere una relación de confianza, quiere alguien sincero, honesto, se cree esas ideas. Lo que nosotros llamamos los científicos un constructo mental. Y esto, por ejemplo, también lo hacen los políticos o las campañas de desinformación, esto de las fake news. ¿Qué hacen? Usan medias mentiras, ¿no? Y así al final nosotros, a través de la repetición de esas medias mentiras, nos creemos que es una realidad.
Bueno, eso es lo que se suele decir, ¿no? Una mentira de tanto repetirlo, Carlos Márquez, se convierte o lo parece en verdad. Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches. Es un tema súper interesante. Yo me imagino que habrá más de alguno de los queridos búhos que esté un poco, no sé si asustado, por lo menos sorprendido. Sheila, a mí me gustaría saber dónde encuentran estos estafadores a sus víctimas. No sé si a través de estas redes sociales de contacto o si hay otros medios a través de los cuales puedan encontrar a nuevas víctimas.
Claro, la mayoría ahora está en temas de redes sociales y sobre todo aplicaciones de ligue, ¿no? Porque han visto que si la estafa ya le resulta bastante fácil, si le añadimos el componente amoroso, pues le resulta mucho más fácil. Claro. Y además, con el tema de la pandemia, pues muchísima gente ha desplazado el ligoteo, vamos a decirlo así, al medio virtual, ¿no? Y al final es una plataforma que les permite pues contactar con muchas más personas, el anonimato en el caso de que no acabe saliendo la estafa y después pues la facilidad, ¿no?
¿Cuál es el perfil de la víctima, de la persona estafada?
A mí no me gusta hablar de un perfil porque es verdad que todas ellas tienen perfiles bastante distintos. Lo que sí me gusta destacar siempre es que no son personas tontas. Tenemos que olvidarnos de esa idea, bueno, es que era una ingenua. Sí. No va por aquí, sino que de hecho son personas pues que en este momento seguramente están abiertas al amor y por eso están esas aplicaciones, pero que además son grandes profesionales en muchos casos, informáticas, abogadas, policías, tenemos de todo tipo de perfiles que simplemente han caído en la trampa de un profesional del engaño. Y todos podemos caer en manos de estos estafadores.
¿Y solo mujeres? Quiero decir, ¿no hay mujeres estafadoras también que cautiven a hombres ingenuos?
Sí, también hay muchísimas mujeres estafadoras, aunque el anzuelo suele ser un poquito distinto. En el caso de los hombres, ellos suelen crear perfiles en los que al principio se presentan como personas más adineradas o profesionales, ¿no?, con una salud económica bienestante. En el caso de las mujeres, juegan con, generalmente, con más el atractivo físico o incluso se presentan directamente como víctimas, ¿no? Personas que necesitan ayuda. Así que a veces el anzuelo suele ser distinto, pero sí que las estrategias de seducción, de engaño, de manipulación para sacarles el dinero suelen ser muy parecidas.
Sheila, ¿y cómo sufren el engaño las víctimas? Porque imagino que, bueno, al estar mezclada una emoción tan potente como es el amor, que muchas veces hace que nos ceguemos, cuesta darse cuenta de que está sufriendo una estafa. ¿Qué pasa por la cabeza o por el corazón, no sé si decirlo así, de una víctima de estafa amorosa?
La verdad es que las consecuencias psicológicas son brutales, tanto por el juicio que ellas mismas se hacen, justamente porque suelen ser personas pues muy listas, con grandes profesiones y que se autoinculpan de cómo ha podido caer allí, como el juicio social que muchas veces les hacemos, que son tontas, son ingenuas, son avariciosas, codiciosas, y después la dificultad a nivel judicial de demostrar que realmente ha sido una estafa. Más después, la dificultad de denunciar, muchas veces por esa vergüenza o incluso porque tienen miedo del estafador.
Uh-huh. Hay personas que saben que están siendo engañadas y a pesar de ello es más grande esa necesidad, ¿no?, de sentirse amadas que saber que les están quitando dinero.
Al principio puede pasar, al igual que sucede, por ejemplo, en casos de violencia de género, malos tratos, pero sí que es verdad que al final acaban en un nivel económico tan mal que bueno, al final tienen que descubrir, ¿no?, o tienen que entender que han sido víctimas de una estafa. Estamos hablando de personas que llegan a perderlo todo, a veces incluso han hipotecado su casa, han perdido su casa. Son estafas de muchísimo dinero. No estamos hablando de estafas de 200, 300 euros. Estamos hablando de estafas de 30.000, 80.000, 100.000, incluso 500.000 euros. Es decir, son estafas muy, muy grandes y que las víctimas en algunos casos han dicho que son peor que la muerte de un ser cercano, ¿eh?
A veces pecamos un poco de soberbios, Sheila, y quizá estemos pensando, bueno, a mí no me las dan con queso. Yo no caería en estas redes, yo no sería víctima de una estafa amorosa. ¿Nos equivocamos si decimos eso?
Nos equivocamos. Porque tenemos la mala concepción de que es alguien que te pica la puerta, ¿no?, del chat de Tinder, por ejemplo, y nos pide el dinero directamente. Y no es así. Ellos se presentan como personas, son grandes aduladores, son personas que nos caerían bien a todos porque saben muy bien leer qué es lo que quiere el otro. Y ellos empiezan a dar relación como cualquier otro. Ellos se van a cenar contigo, conocen a tu familia, conocen a tus amigos. Y a partir de ahí empiezan pequeñas pedidas de dinero, pero que no suele ser, oye, necesito 10 euros, sino te pone una situación dramática constantemente en la que ellos necesitan tu ayuda. Y es tu pareja, por lo tanto, tú le ayudas con pequeñitas cosas al principio. Oye, mira que he cogido un taxi, justamente la tarjeta no me va, ¿me puedes hacer un Bizum? Venga. Y además pensemos que son personas con una capacidad económica importante, ¿eh? Y así empiezan a pequeñas cositas, ¿no? Una serie de catastróficas desdichas en las que sí. Van pidiendo pequeñas cantidades de dinero, o una cena, o unas vacaciones, y siempre en algún contexto dramático. Y después ya empieza la estafa grande de dinero, que ellos calculan muy bien. Es decir, ¿esta persona con qué va a caer más? Pues si, por ejemplo, es una mujer que le gusta muchísimo los hijos, pues a lo mejor se inventa que su hijo tiene una enfermedad, que su hijo, la madre es muy mala y necesita traerlo a España. O es una persona que es una empresaria, pues se inventa un negocio en el que va a poder invertir. Eso ya depende. O incluso una enfermedad, algunos de ellos. Y por lo tanto, ellos necesitan una ayuda urgente, dramática, en que les va la vida, es vida o muerte. Y además, la víctima, es muy importante tener presente que ha sido víctima de un aislamiento. El estafador, durante los meses, incluso años que dura esta relación de pareja, la va aislando de su entorno, ¿no? Como pasa también en casos de violencia de género. Y entonces la víctima no tiene las alertas, no tiene el control externo que le diga, oye, cuidado, que esto a mí me pinta mal.
Uh-huh. ¿Acaban en la cárcel o no?
Algunos sí, algunos no. En España, en el libro, por ejemplo, hay dos de ellos que están en prisión. Uno de ellos que está con 6 condenas ya, pero todavía no está en prisión. Y justamente otro de ellos que está con bastantes denuncias en España, ayer tuvo uno de los juicios y está pendiente de sentencia. Es complicado, ¿eh?, que acaben en prisión, porque muchas víctimas no denuncian y porque cuesta mucho demostrar que esas pequeñas estafas, ¿no?, en muchos casos.
Bueno, pues lo primero que hay que saber para detectar una estafa es conocerla. Si no sabes que existen, probablemente puedas ser víctima de ellas. Sabemos algunas de las claves, ¿no?, de este tipo de estafas amorosas, gracias al perito judicial en lingüística forense Sheila Kerald. Está publicando, o mejor dicho, ya ha publicado su nuevo libro, Estafas Amorosas. Gracias, Sheila, una vez más por estar con nosotros en la noche de COPE y mucha suerte.
A vosotros, buenas noches.
For you, yeah. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious.
Pues vamos ya, Carlos Márquez, con el tema que nos ocupa de los oyentes. Hoy hablamos de automedicación y es que aunque el verano está a la vuelta de la esquina, resulta que no podemos bajar la guardia. Ahora, seguro que alguien de tu entorno, Carlos, ha estado resfriado.
Sí, bueno, hoy en día no sabemos si es resfriado o alergia, que también hay muchos que estamos sufriendo el fantástico mundo de la alergia, pero sí, no solo de coronavirus viven las enfermedades y está claro que a día de hoy, pues sí que podemos cogernos un resfriado, sufrir una alergia y seguir poniéndonos malos.
Sí, resfriados de estos de verano, por ejemplo, por sudar y que luego te dé el aire frío, cuando sales de la piscina si no te secas bien el pelo, el aire acondicionado. ¿Cuántas veces en verano yo me quedo sin voz por el aire acondicionado? Sí. Qué cuidado tenemos que tener, ¿verdad? Luego también dolores de cabeza por el sol, por las insolaciones, cuando no tenemos cuidado. Y además, como decías tú, de repente se mete por medio la alergia y ya tenemos ahí un lío que ya no sabemos ni qué padecemos. Y como remedio a nuestros males, medicamento al canto.
Pues sí, sí, porque bueno, seguramente todos hemos escuchado alguna vez o muchísimas veces una conversación pues en la oficina o por la calle en la que alguien se queja de que le duele algo, la cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces enseguida otra persona, pues tengo yo ibuprofeno, tengo un paracetamol. Pues bueno, siempre recurrimos a estos medicamentos en nuestro día a día. Pero cuidado porque, claro, los fármacos lo recomiendan, que no se pueden tomar a la ligera.
Y es algo que cada vez hacemos más. La automedicación en España ha aumentado un 34% en el pasado mes de abril en relación con el mismo mes del año pasado. Son datos del Observatorio del Medicamento, que ha publicado un estudio de parte de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Hay un matiz importante a resaltar. El porcentaje de automedicación, Carlos, ha aumentado debido a la pandemia y al confinamiento, algo que es lógico si lo pensamos, porque salíamos menos de casa, no íbamos tanto a la farmacia.
Y hay más datos, ojo, en este estudio, porque otro dato interesante sobre la automedicación tiene que ver con la cefalea, con el dolor de cabeza. Según la Sociedad Española de Neurología, el 50% de los pacientes que tienen esta dolencia se automedica con analgésicos sin receta. Es decir, pues me tomo un paracetamol o un ibuprofeno cada vez que noto algo. Pero este abuso pues les ha llevado a notar que cada vez hace menos efecto. Y luego están los casos muy graves de automedicación. Te presento, Beatriz, y a todos los búhos, a Rosario Hernández. Es una persona mayor, con los achaques típicos de la edad, pero sin ninguna enfermedad grave, que empezó a medicarse hasta tomar al día 20 pastillas diferentes. Con el tiempo, pues le pasó factura. Claro, su historia nos la cuenta su nuera Piedad Martín.
Como ella veía que el dolor le desaparecía, decía, si los dejo de tomar, si dejo de tomar las pastillas, me va a volver el dolor. Ella no tiraba ninguna medicación. Nos dimos cuenta porque un día pues subió mi cuñada y abrió un armario y dice, mamá, esto hay que mirarlo, que hay mucha medicación aquí. Y ella, toda la medicación vale. No, mamá, la medicación no te vale. Sí, toda la medicación me vale. Además, todo me la ha mandado el médico.
Hemos conocido también, Carlos, el caso de Manuel. Tiene 92 años y durante toda su vida ha abusado de pastillas. Le doliese lo que le doliese, ¿eh? Él acudía al botiquín y se tomaba lo primero que pillaba, tal y como ha contado en Herrera en Cope su hijo Alfonso.
Mi padre ha sido una persona que no ha tenido demasiado cuidado con este aspecto, ¿no? Es decir, cuando le dolía algo, pues llegaba al botiquín, cogía los medicamentos que él creía oportunos, lógicamente, y se los tomaba, sin, en la mayoría de las veces, con un desconocimiento de causa total, ¿no? Entonces hubo que hacerle comprender de que esto no se hacía de esta forma, ¿no? De que había que tomarse los medicamentos con mucho más cuidado porque podían acarrear un problema serio.
Lo que es importante es tener un equilibrio y saber bien en cuándo se puede tomar un medicamento como un ibuprofeno o un paracetamol y cuándo hay que recurrir a un doctor para que nos recete aquello que necesitamos para sanar. Miguel Martín es médico.
La prescripción de un medicamento es un certificado médico que un médico antes de recetar algo ha evaluado pues cómo lo va a recibir esa persona, cómo lo va a metabolizar, qué enfermedades tiene, cómo interacciona con otro. Entonces una prescripción es un acto que es aparentemente muy sencillo, pero exige un proceso interno del médico de evaluar al receptor, al paciente y efectos que tiene el medicamento.
El doctor Martín también nos cuenta qué consecuencias puede acarrear el abuso de ciertos medicamentos.
Cuando es efectivo lo que están tomando, que pueden mascarar un proceso más grave o generar resistencias a la toma de antibióticos, que no les sirva para nada. Y hay unas poblaciones de riesgo que deberían estar más en las precauciones, como son, por ejemplo, pues una embarazada, una persona, una mujer que esté dando de mamar, o personas que tengan enfermedades crónicas.
Y sabes qué, Beatriz, que muchas veces pues nos automedicamos simplemente pues para no perder tiempo. Esto es lo que nos cuenta Luis Blanco, titular de la farmacia WIC en Sevilla.
Cuando tú te encuentras con un malestar y tal, lo más rápido es acudir a la farmacia a decir un antigripal, que lleva para la congestión, que lleva para la tos y que lleva paracetamol para cubrir la fiebre, el típico malestar, dolor de hueso. Entonces, eso es sin receta. Uno cada 8 horas, lo que se suele recomendarle es, si sigue con los síntomas, acuda ya al médico, que le haga una valoración y una exploración a ver si usted necesita algo más.
Y para colmo, en primavera pues se ha disparado el uso de fármacos para minimizar los efectos de la alergia. Y también nos lo cuenta Luis.
Se ha visto ahora también que en la campaña de la primavera hay bastante gente que se acerca también a por antihistamínicos. Y vuelve también a regirse un poco por la normativa de antes, o sea, de unos 50 para abajo. Ese tipo de gente que acuda por una solución a la farmacia y ya para arriba pues a lo mejor ya son los que van al médico.
Pues lo dicho, muchísimo cuidadito con los medicamentos y con abusar de ellos sin consultar a los profesionales. Vamos ya con lo que nos cuentan los oyentes en redes sociales. Carlos Márquez.
Beatriz Pérez Otín.
¿Qué dicen los oyentes? Que está, te veo que estamos aquí con el reportaje de la automedicación y tienes un ojo puesto en el reportaje y el otro en el teléfono móvil.
Claro, ¿no? Es
el hombre orquesta, señores y señoras.
Es que no damos abasto. Voy a tener que tomarme una pastilla para poder contestar a todos los buitos que está muy mal eso de automedicar. Si hay un doctor que me recete una pastilla para poder contestar a todos los buitos, lo hacemos sin ningún problema, pero automedicarse, ya lo estamos viendo, que no es de las mejores decisiones, aunque la hagamos todos, que no nos engañemos. Bueno, quiero que escuchemos el mensaje que nos manda Fátima de Las Palmas, que ella es muy cauta y muy disciplinada con el tema de la medicación.
Yo solo me bebo dos pastillas, que es el Tranquimacin 050 y la del cáncer, porque son mandadas por los médicos que corresponden. Solamente me tomo esas dos, ahora me falta que me van a recetar o insulina o unas pastillas para el azúcar, porque la tengo muy alta. Pero lo demás yo no me tomo ninguna, aunque me la mande el médico. Si yo no las conozco, no me las tomo.
Bueno, ojo, que hay veces que jugamos a ser médicos y no deberíamos. Por cierto, nos ha escrito Francisco Javier Villar Peláez, con la duda que teníamos antes, ¿no? Dice, medicina son 6 años de carrera, más 1 de MIR, más 5 de especialidad. No sabemos si Francisco Javier es sanitario, si hay algún sanitario. Es que le estaba escribiendo y todavía no me ha contestado. Si hay algún sanitario que nos confirme que son 6 años de carrera, 1 de MIR y 5 de especialidad, por favor, 661-201-512, y que nos resuelva la duda, que es que al final nos vamos a ir nosotros a la cama con la duda de cuánto tiene que estudiar un médico, la cantidad de años que tiene que hacer, y luego la especialización, para que, como decía Sito de Lorca, venga aquí el primer listo de turno y diga que fuera, que ya pongo yo la receta, que no se preocupe nadie. Bueno, estos son algunos de los mensajitos que nos están llegando al 661-201-512, y si te apetece participar, envíanos esa nota de audio. Esta noche te preguntamos si tú sueles tomar medicamentos sin que te los recete el médico, qué pastillas sueles tomar y por qué crees que hacemos eso de automedicarnos. 661-201-512 o en redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @ La Noche de Cope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Porque hay trabajos que no cubren sus puestos.
¿Va a seguir empeorando la inflación?
¿Me conviene una hipoteca puente?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios.
Ha subido un 55%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRPF y cotizaciones a la seguridad.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go, only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go.
Seguro que alguna vez has escuchado frases como no esperes a que pase la tormenta, aprende a bajar, a bailar bajo la lluvia, o para superar el miedo lo mejor es atravesarlo, ¿verdad? Quedarnos incluso cuando nuestro cuerpo y nuestra cabeza nos está diciendo que nos vayamos en la dirección contraria a una situación, persona o lugar que nos intimida, que nos bloquea o que nos incomoda. Pero nosotros huimos. Pues bien, todo esto tiene una explicación, y es que si continuamente estamos huyendo de esas situaciones o personas, jamás vamos a superar esos baches, esas barreras que nos pone la vida. Y si no, que se lo digan a Maggie Carpenter.
Escuchad, nada de ir lentas por el pasillo. No me gusta, ganemos tiempo, directas al altar.
Vale, bien.
Todos en pie, por favor.
La novia se dirige al altar. Maggie Carpenter se dirige al altar. Te ha parado. Vamos, venga, suelta. Mantén el contacto visual.
Estamos hoy aquí reunidos. ¿A dónde va la novia?
¡No!
Es la actriz Julia Roberts interpretando a Maggie en la película Novia a la fuga. Hasta en 4 ocasiones deja plantado al novio, siempre distinto, en el altar. Huye en la dirección contraria al compromiso. ¿Por qué? Vamos, yo no te digo que se tenga que casar si no estás segura, pero no tendría que averiguar el porqué precisamente de esa huida. El hecho de evitar una situación temida está demostrado que aumenta el miedo a experiencias posteriores que se les parezcan. Y la falsa sensación de salvación que tenemos cuando evitamos algo que no nos gusta termina generándonos serios problemas. Por eso le hemos planteado este tema tan interesante a nuestra psicóloga, Macu Bortazo Ibáñez de la Cadiniere, con la que nos tumbamos en el diván cada madrugada de miércoles. ¿Qué tal, querida? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, Macu es directora del Instituto de Terapias Psicológicas y, como digo, con ella vamos a averiguar qué nos hace huir de situaciones que no nos gustan y qué podemos hacer para superarlo. Parece una reacción natural, ¿no? Huir de lo que nos hace daño. ¿Por qué pasa, Macu? Uh-huh.
Bueno, el ser humano pues tiene un, o sea, si me apuras, mucho más que incluso el instinto social o el instinto de bueno, pues eso, ¿no? Acercarnos o hacer vínculos con otros, tiene un instinto muchísimo más básico, que es el de supervivencia, ¿no? El de conservación. Entonces, cualquier cosa que nos pueda parecer un peligro, lo primero que hace el cuerpo es reaccionar ante eso, ¿no? Normalmente cuando hay algo que nos asusta o que nos puede generar o que sentimos, ¿no?, que es una cosa como para ponernos a la defensiva o estar en estado de alarma, generalmente el cuerpo bien se bloquea, bien ataca, ¿no? O sea, a veces pues de repente reaccionamos de forma exagerada para lo que estamos viviendo, o bien efectivamente huye, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues desde luego el cuerpo sabe que en alguna dirección tiene que ir, ¿no? Porque desde luego ahí donde está no se quiere quedar, ¿no? Con lo cual es una reacción bastante lógica, si lo pensamos desde este punto de vista, bastante pues siguiendo ese instinto normal, y pues en muchas ocasiones nos salva de mucho sufrimiento, ¿no? La historia es cuando efectivamente, oye, pues pasamos por la vida de puntillas y nos dejamos algunas cosas por hacer precisamente porque igual no somos conscientes de los recursos que tenemos para enfrentarlas, ¿no?
Pues vamos, si te parece, a abordar las dos situaciones. Huimos ante, sí, personas o momentos o lugares donde nos sentimos intimidados, desprotegidos, donde nos quedamos bloqueados, porque nos sentimos al menos momentáneamente a salvo. ¿Pero qué consecuencias tiene esa huida en nosotros?
Bueno, en un corto plazo, pues lo que tú estabas comentando, ¿no? La sensación que se nos queda generalmente es de alivio, aunque sí que es verdad que en el fondo, un pedacito pequeñito de nosotros sabe que estamos huyendo, ¿no? Y que al final hay algo detrás, ¿no? Más allá de pues eso, ¿no? De la propia huida. Entonces yo creo que en el fondo lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando al final este tipo de situaciones se repiten? Se nos queda una doble sensación, por un lado, con nosotros mismos, que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa incapacidad de enfrentar las cosas, como que las cosas nos empiezan a quedar grandes. Empiezo huyendo de una cosa y al final empiezo a trasladar esa sensación a otras cosas que se parecen, y al final de lo que se parece voy huyendo también de ello, y de lo que empieza a no parecerse también voy huyendo de ello, ¿no? Entonces al final la sensación es que cualquier cosa que me compromete o me asusta o me genera esa sensación, acabo huyendo de ello, yo me acabo sintiendo bastante mal conmigo mismo por no ser capaz de enfrentar esas situaciones, y obviamente pues a ojos de los demás pues pierdo credibilidad, ¿no? Porque la gente lo que percibe es que yo huyo y que no me comprometo y que una serie de cosas, ¿no? Y eso al final pues daña las relaciones sociales y obviamente pues a largo plazo pues nos daña también a nuestra autoestima y nuestra visión de nosotros mismos.
Macu, ¿cómo podemos distinguir cuándo nos tenemos que quedar y superar ese miedo o esa barrera y cuándo nos toca decir eso de arrivederci?
Claro. ¿Sabes lo que sucede? Que precisamente por eso conservamos muchas veces este patrón de huida, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra cabeza lo siguiente que piensa es: lo que tengo que hacer para hacerlo es envalentonarme y para adelante, ¿no? Y venga, con todo. Y el problema de con todo es que, claro, el con todo nos da muchísimo miedo, ¿no? Porque de repente son como dos polos completamente opuestos, ¿no? Y de repente tengo que pasar de no ir a ir con todo, ¿no? Y esto nos asusta muchísimo. Lo que no entendemos es que lo que tenemos que hacer es precisamente hacer las cosas, porque obviamente es cierto eso que dicen de que el miedo pues al final se enfrenta cuando yo me pongo delante de él y veo qué recursos tengo, pero no necesariamente tengo que plantarme, ¿no?, de repente del tirón sin haberlo procesado y sin haberlo ido haciendo, haciendo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que pues yo lo que tengo que hacer es agarrarme a mis propias sensaciones, que son las que me van a ir marcando hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y no solo hasta dónde puedo llegar, ¿no? Si resulta que a mí me da muchísimo miedo conducir, pues a lo mejor el primer día lo que tengo que hacer es sentarme simplemente en el asiento del coche y ver cómo se siente mi cuerpo, qué señales me está mandando. Y a partir de ahí decir, bueno, pues hasta dónde puedo llegar y qué recursos tengo para yo hacerme con esto, ¿no? Oye, ¿me puedo decir alguna frase? ¿Puedo respirar 3 veces? ¿Puedo llamar a un amigo? ¿Puedo hacer cosas para que ese nivel de ansiedad baje y yo sea capaz de llegar al pasito siguiente? Bien, no pasa nada, me retiro y mañana lo vuelvo a intentar, ¿no? Y al final, pues esa sensación de cosas así como más paulatina, pues me va a dar la sensación de control que necesito para enfrentarla y no sentir como que de repente lo que me da miedo me invade, ¿no?
Mira, poníamos como ejemplo una película muy divertida de los años 90, protagonizada por Julia Roberts, la de Novia a la fuga, pero vamos a poner ejemplos prácticos con los que nuestros oyentes, los búhos, se sientan identificados, que creo que es también la mejor manera de entenderlo. Y le he pedido a Carlos Márquez, a nuestro querido compañero, que nos dé algunos de esos ejemplos. Y me decía, oh, qué tema tan interesante, me siento muy identificado. Carlos, buenas noches. ¿Por
qué? Buenas noches, Beatriz, buenas noches, Macu. Pues bueno, pues porque yo muchas veces, sobre todo en temas sentimentales, he huido cuando la situación no era la más adecuada. Y bueno, pues yo he sido de esas personas que ha huido y me imagino que...
Tu mujer está durmiendo ahora, ¿no?
Mi mujer, no, con iniciar ya, por suerte, ya no he huido.
Ah, bien, bien.
Ya no he huido porque, bueno, pues fíjate, eso también es indicativo, ¿no? Encontrar esa situación, perderle el miedo a esas cosas y, bueno, pues al final dejar de huir cuando ya encuentras a la persona. Pero no vamos a hablar de mí, ¿verdad? Vamos a hablar de otra serie.
Bueno, cuenta.
Vamos a hablar de otros ejemplos porque, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con una situación por la que quizá, pues bueno, están pasando ahora algunos de nuestros queridos búhos. Imaginemos que pasan por una época complicada en el trabajo. Vamos a pensar que tienen dificultades, a lo mejor, para conciliar el sueño. Y claro, cuando se duermen, pues se despiertan durante toda la noche. Eso nos ha pasado a todos y además, pues cada vez les cuesta más conciliar el sueño porque, claro, ven que va a llegar el momento de dormir y saben que se van a despertar, aunque lo estén intentando cada 2 por 3.
Y cuanto más te esfuerzas, me quiero dormir, menos viene el sueño. ¿Qué hacemos en esta situación, Macu?
Pues claro, ahí estamos un poco como queriendo pelearnos, ¿no? Contra algo que desde luego es lo que nos está dificultando el sueño, ¿no? Con lo cual, fíjate, parece una chorrada, ¿no? Pero voy a asumir que esta noche no voy a dormir. Lo voy a asumir, lo voy a aceptar. Noche no voy a dormir. Vale. ¿Qué voy a hacer para acercarme poco a poco a algo que se pueda parecer un descanso? Voy a ponerme un objetivo diferente. Pues si ya tengo claro que no voy a dormir, por lo menos que mi objetivo sea quedarme 3 horas de toda la noche en el sofá. Porque ¿qué nos suele pasar con el insomnio? Que damos vueltas en la cama, nos levantamos, me pongo un sándwich, luego me levanto, me pongo a ver la tele, luego me levanto, me pongo a leer un libro, ¿no? Es al final lo que nos suele pasar. Voy a ponerme un objetivo que sea más realista. Bueno, pues va a ser quedarme 3 horas en el sofá viendo la televisión. Vale, bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Consigo eso? ¿Qué sensaciones me ocurren en mi cuerpo, ¿no? Voy a ir cambiando, voy a ir viendo cómo consigo que mi cuerpo esté más tranquilo para dormir, ¿no? De tal manera que, bueno, si al final yo la expectativa la tengo en otra cosa, pues probablemente me voy a frustrar mucho menos que si mi objetivo sea dormir del tirón 12 horas cuando llevo 3 días con un insomnio que me muero.
Claro.
¿No? Con lo cual, pues a veces es cuestión de jugar también un poco con eso, ¿no?
Uh-huh. Tenemos más ejemplos, Macu, porque bueno, hay mucha gente que tiene miedo a tomar un avión, a volar, y bueno, pues en un principio es algo que no tiene por qué condicionarnos la vida, ¿no? Es fácilmente, pues bueno, evitar coger un avión, pues tomando otro medio de transporte, o a lo mejor, pues escogiendo un lugar de vacaciones más cercano. Pero de repente se presenta ese día en el que no te queda más remedio que montarte en el aparato,
en el avión, y
claro,
ya está.
Y ahí el terror se apodera de nosotros.
En la medida, claro, en que lo has ido evitando, el monstruo, claro, cada vez es más grande y más grande sin que nos hayamos dado cuenta. ¿Hay algún ejercicio que nos ayude a superar ese miedo a volar, Macu?
Bueno, desde luego lo primero que, bueno, si yo de repente tengo el escenario, ¿no? Y pues dentro de 3-4 días o los que sean tengo que coger ese avión, bueno, primero voy a identificar qué es lo que me asusta tanto, ¿no? Porque generalmente muchas veces el miedo es muy difuso y cuando ya le ponemos nombre y apellido sabemos concretamente qué es, oye, pues a mí lo que me da miedo es el aterrizaje o es el despegue o es las turbulencias, lo que sea, ¿no? Ya el miedo ya por lo menos ya tiene un trocito y ya no es todo el vuelo, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues son estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a ver con qué herramientas o con qué recursos voy a ir a coger ese vuelo que a mí me faciliten la vida. Pues me voy a ir con un arsenal de revistas o de libros o de podcast o de lo que a mí me dé la gana para estar entretenido. Voy a aprender a respirar, o sea, lo que voy a hacer, porque al final el miedo es eso, ¿no? La sensación de que a mí lo que me tengo que enfrentar me queda grande. Bueno, pues cuanto más grande me haga yo, más pequeño será el miedo. Con lo cual, bueno, pues voy a ir con ese arsenal de recursos identificando exactamente qué es lo que me asusta para poder enfrentarlo.
Y vamos con lo último, con los pensamientos recurrentes, obsesivos, que muchas veces nos atrapan, Carlos.
Sí, yo no sé, Marcos, si se pueden controlar esos pensamientos, porque bueno, simplemente tienes que desear el no pensar algo para que inmediatamente se presente en tu mente, pues de una manera cruel y repetitiva, esos pensamientos obsesivos. Bueno, intentar no pensar esforzándose por controlar los impulsos, pues al final lleva directamente a que se desencadenen pues conductas típicas de, bueno, de esos pensamientos, trastorno obsesivo compulsivo, como se suele decir.
¿Qué hacemos?
Bueno, pues al final, si es que el todo ese tipo de pensamientos obsesivos es una manera de evitar emociones, ¿no? Si yo al final estoy muy enfadado, pues es más fácil que yo de repente, como no puedo tolerar estar enfadado, pues enseguida me llevo un pensamiento que me ayuda a obsesionarme, a tener la cabeza en otro sitio, y eso desencadena pues una determinada conducta en un momento dado, ¿no? Una forma de comportarme. Pues obviamente lo primero que tengo que empezar a saber es identificar en todo el día cómo me voy sintiendo. Como por ejemplo, de hecho hace muy poquito se lo mandé yo a una chica, ponte 3 alarmas en el móvil para que tú tengas tus 2 minutos de ver, oye, pues cómo estoy, en qué momento me encuentro, cómo he pasado el día, cómo me he sentido, qué he pensado, ¿no? Digamos un poco hacer ese pequeño análisis. Y por ejemplo, muchas veces todo aquello que nos obsesiona podemos, digamos, destinarle un tiempito en el día, de tal manera que yo digo, bueno, voy a tratar de parar este pensamiento porque voy a tener, pues me lo invento, de 7:30 a 8 de la tarde todos los días, y esas 7:30 a 8 solamente puedo dedicarla a pensar en todas esas cosas que me obsesionan constantemente, ¿no? Es una técnica bastante conocida que se llama el tiempo fuera, que precisamente pues eso, ¿no? Trata de espaciar, digamos, el tiempo, que no estoy obsesionado con una misma cosa, sino que trato de comprimirlo durante un ratito para darme cuenta que pues que a veces, incluso solo haciendo eso, nos podemos llegar a decir, es que media hora no me da para tanto, ¿no? Y al final pues el pensamiento queda pues eso, arrinconadito en un espacio un poquito más pequeño de tiempo, y eso hace que nos ayude a diluirlo también.
Carlos, ¿estás ya más tranquilo?
Sí, ya no me preocupa el abordar esta entrevista con Macu.
No, ya no vas a salir huyendo de situaciones.
No volveré a huir, no os preocupéis.
Gracias, ya estamos todos mal.
Que se quede tranquila y fiar, que no voy a huir.
No, ni tampoco del programa, déjame tranquila
no,
a mí.
No, vamos, a estas horas de la noche aquí nadie huye.
Aquí hasta las 4, las 3 en Canarias, que llegan los ponedores. Bueno, Macu, un placer tenerte una semana más con nosotros. Te mandamos un enorme abrazo y nos despertamos ya del diván. Espero que con una lección aprendida. Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
On a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne.
Pues toca despedirse, apenas quedan 3 minutos para llegar a las 4, las 3 en Canarias. Saludo ya a Carlos Moreno Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido?
Hombre, Bea, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Qué alegría me da escucharte.
Aunque igualmente.
Aunque creo que todavía tienes un poquito la voz bajita, pero
sí,
poco a poco
estoy
cogiendo fuerza, ¿no?
Sí, todavía me queda un poquito, estoy con el pecho todavía cogido. Pero bueno, saliendo y poco a poco recuperando voz y haciendo mis ejercicios de calentamiento de voz para comenzar a poner las calles en 3 minutos.
Bueno, pues mucho ánimo, adelántanos lo que puedas. ¿Qué lleváis esta noche en agenda?
Pues mira, Bea, hoy vamos a arrancar hablando sobre las arañas, más concretamente sobre la seda que producen para fabricar las telarañas. Y es que en la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo, se han demostrado a sí mismo que la tela de una araña es 5 veces más resistente que el acero, incluso que el Kevlar, que es el material con el que se fabrican los chalecos antibalas, con lo cual permanecer ahí búhos un ratito aquí, porque enseguida, en Poniendo las Calles, vamos a contar un montón de datos sobre las telas de las arañas.
Qué curioso, ¿eh? Qué grima me da cuando a veces las tocas con la mano sin querer. Pero bueno. Sí,
sobre todo tienen ese pelillo raro también por la parte de arriba, de la chepa, ¿verdad?
Sí, sí. Creo que a Calderón la vas a tener muy contenta esta noche,
sí,
hablando
me lo
de arañas.
Sí, voy a pasar muy bien. Sí, sí. Ya sí, me está poniendo cara.
Tú y todos, sí. Y todos los ponedores. Gracias. Un beso, compañero.
Un besito, Bea. Un besito.
Carlos Márquez, ¿qué tal, hola, querido?
Pues bien, pues aquí desbordado en la tela de araña de los buitos que de verdad nos han cazado con esta cantidad de mensajes que nos han enviado. Te voy a leer rápido el de Loli, que ha estado escuchando la sección con Macu. Dice, yo si hubiese sido lista hace 56 años habría salido corriendo. Marisilla dice, buenas noches. Nos ha terminado de confirmar. Son 6 años de carrera, 1 preparando la oposición para médico interno residente MIR y 4 o 5 de especialidad. O sea que no iba muy, muy desencaminado. Aprovechamos para agradecer muchísimo a Rosa de Madrid, a Fernando, a Carlos de Toledo, por supuesto a Yolanda e Iván de Asturias, que le deseamos también, bueno, que tenga, porque ha dicho que él estaba tomando medicación porque iban a hacerle un trasplante, así que muchísima, muchísima suerte en esa
claro
operación.
Que sí, un gran abrazo.
Y bueno, pues también muchas gracias a Eddie Gonz, que nos ha escrito a través de Twitter, y a todos los buitos que se han puesto esta noche en contacto con nosotros.
Así es, gracias infinitas por vuestra generosidad, porque nos dejáis formar parte de vuestra vida en la noche.
Hasta aquel inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos, para empezar tú y yo de cero.